Y la vivienda no es la única preocupación que tenemos en nuestra comunidad, también es la sanidad. Y de hecho nuestros profesionales sanitarios, lo estamos contando durante las últimas semanas, están protestando. Hace poco os contábamos la queja y demanda de los médicos que piden al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio. Pero también los enfermeros tienen mucho que decir y es que el Sindicato de Enfermería está reclamando. ¿El qué, María López? Muy buenas.
El sindicato SATSE Castilla y León denuncia que los enfermeros internos residentes reciben un salario inferior al fijado como mínimo interprofesional para 2026, pese a la reciente subida aprobada por el Gobierno central. Mientras el nuevo salario mínimo se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, los SEIR continúan cobrando 1.120,23 euros, lo que supone alrededor de 100 euros menos. La situación resulta especialmente controvertida porque en mayo de 2025 las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad una proposición no de ley instando a la Junta a actualizar estas retribuciones en el plazo de un mes. Sin embargo, casi un año después, el acuerdo sigue sin ejecutarse. Hoy hablamos con Mercedes Gago, secretaria general autonómica de SATSE en Castilla y León. Buenos días, Mercedes.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos cómo se valora desde el sindicato que el salario de los EIR esté actualmente por debajo del salario mínimo interprofesional aprobado para este 2026.
Pues evidentemente creemos que no tiene que haber ni un solo trabajador en España que cobre por debajo del salario mínimo, y mucho menos los trabajadores de la administración pública, como son en este caso las enfermeras internas residentes.
Y cuéntanos, para que aquellos que nos escuchan se hagan una idea, ¿qué supone esta diferencia salarial entre unos y otros?
A ver, esta diferencia supone que las enfermeras que están realizando la especialidad de enfermería pues cobren como 100 euros menos al mes que el salario mínimo, con lo cual si ya cobran menos que un profesional en activo, pues todavía menos que cualquier trabajador que trabaja en cualquier empresa, y esto no se puede permitir porque son salarios muy pequeños que en muchos casos tienen dificultades para poder alquilar una vivienda cuando llegan al sitio de la residencia, y que evidentemente pues que la normativa a nivel estatal está por encima de esta, que las Cortes ya habían aprobado que a estos profesionales había que igualarles al salario mínimo y que otras comunidades ya lo han hecho. Y Castilla y León, pese a haberlo aprobado en las Cortes en la legislatura pasada, sigue necesitando aplicarlo.
Y Mercedes, más allá de esta diferencia económica, que bueno, está alrededor de unos 100 euros menos, ¿qué otras consecuencias puede tener esta situación, quizás en la motivación personal de cada uno?
Pues la primera consecuencia es lo que te decía, que cobran tan poquito que tienen muchas dificultades para poder alquilar viviendas en cualquier provincia de Castilla y León o cualquier sitio de España, pero concretamente en Castilla y León, lo que hace que muchos rechacen especializarse porque son al final sueldos en precario. Y luego otra de las consecuencias que tiene, pues eso, que es una desmotivación. Es decir, ¿cómo puede ser que cualquier trabajador, por una ley en España, cobre un salario mínimo, menos yo, que soy enfermera, que tengo 4 años de titulación universitaria y va a estar haciendo 2 años la formación? Esto no puede ser ni se puede consentir, y menos en la administración.
Decía también al principio que en breves, en mayo, hará un año que se aprobó la proposición no de ley en las Cortes para actualizar esta problemática, ¿no? Para actualizar las nóminas. ¿Habéis recibido algún tipo de explicación por parte de la administración pública sobre por qué no se ha llegado a un acuerdo finalmente?
La respuesta por callada. Nosotros hemos escrito al consejero, nos dan buenas palabras, pero la realidad es que a fecha de hoy, cuando ya todos los trabajadores cobran el nuevo salario mínimo interprofesional, estas enfermeras siguen sin cobrar el salario. Y como el salario mínimo ha subido un 3,1%, pues evidentemente ellas todavía cobran menos que el año pasado respecto del salario mínimo.
Y entiendo que también sois vosotros, ¿no?, los que no entendéis a qué se debe esto. No os dan ninguna pista de por qué no se actualizan las nóminas.
Yo creo que es dejadez o miedo, pero no lo sé, porque nosotros hacemos nuestro trabajo, reivindicamos a la consejería, reivindicamos al presidente de la Junta de Castilla y León, que en esto tiene mucho que decir, porque son trabajadores de la Junta de Castilla y León en los que se está incumpliendo la normativa, porque se les paga por debajo del salario mínimo interprofesional. Y bueno, pues entendemos que es hora de hacer política, pero es hora de que las enfermeras vean los hechos, vean el apoyo de los partidos políticos y que estas enfermeras vean reflejado en su nómina la subida como mínimo hasta el salario mínimo interprofesional.
Recordamos que ahora mismo los enfermeros internos residentes continúan cobrando 1.120 euros cuando el salario mínimo se sitúa en 1.221. Mercedes, ¿desde cuándo ocurre esta situación?
A ver, esta situación viene ocurriendo ya desde hace 3 años y desde hace 3 años nosotros llevábamos trabajando ya en la consejería, no nos daban solución y acudimos a los partidos políticos, a las Cortes, que presentaron una proposición no de ley que se aprobó en las Cortes y que es la que está pendiente de que la Junta aplique, de que nuestro presidente de la Junta decida que todos los empleados públicos tienen que cobrar como mínimo salario mínimo.
Me acabas de decir que son casi 3 años los que se lleva arrastrando esta situación. Si nos ponemos a hacer cuentas, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿De qué cantidades?
Si estamos hablando de más de 1.000 euros este año, 1.200 euros al año, pues estamos hablando de que estos trabajadores en el tiempo que hacen la residencia son cerca de 3.000 euros lo que dejan de percibir. Pero no es lo que dejan de percibir, es lo poquito que cobran estos trabajadores. Estamos hablando de que tenemos enfermeras trabajando por 1.120 euros al mes, que vienen a hacer 2 años de formación, que sí que es formación, pero que cobran eso. Y con eso tienen que pagarse su alquiler y vivir en una ciudad que lo más seguro es que no sea la suya, porque las plazas son para toda España, y al igual que el MIR, pues tú vas a donde te toca. Y eso de verdad que es desmotivante. Primero, muchos les obliga ya a decidir no hacerlo, y algunos de los que vienen, pues luego se ven con verdaderas dificultades pues, para poder acceder a alquilar una vivienda y asumir el coste de la vida diaria.
¿Y hay alguna esperanza de quizás ya no solo que se empiece a cobrar ese sueldo, esos 1.221 euros en 14 pagas? ¿Se espera poder recuperar el dinero perdido hasta ahora?
A ver, nosotros, el dinero perdido, la especialidad dura 2 años, el dinero perdido es difícil de recuperar, pero lo vamos a intentar. Pero lo que creemos es que ya, desde hoy, no puede haber ni un solo trabajador en la Junta de Castilla y León que cobre por debajo del salario mínimo interprofesional. Y estos profesionales son los únicos de la Junta de Castilla y León a los que se les está discriminando, a los que la Junta discrimina. Y ya es hora de que empiecen a cobrar lo que corresponde al salario mínimo.
Y Mercedes, también es cierto que si nos fijamos en otras comunidades autónomas como Euskadi o la Comunidad Valenciana, estas también aplican complementos adicionales. También se reclama este mismo modelo aquí en Castilla y León.
Nos da igual cómo se le suba el salario mínimo. La cuestión es que se le suba. Entonces, si tenemos que utilizar la fórmula que han utilizado otras comunidades, como Euskadi o la Comunidad Valenciana, pues que sean un complemento. Que va a su sueldo base, que vaya a su sueldo base, pero que en el total de la nómina, un residente, una enfermera interna residente, no cobre menos del salario mínimo interprofesional. Y eso está pasando en Castilla y León.
Y ya para terminar y para concluir, Mercedes, cuéntanos cuáles son los próximos pasos. ¿Planteáis movilizaciones, protestas? ¿Qué es lo que tenéis pensado?
Nos hemos dirigido por escrito nuevamente al consejero para que, bueno, todavía es consejero, dé solución a esto antes de que del día de las elecciones. Y si esto no es así, evidentemente que iniciaremos campañas de reclamación y, evidentemente, movilizaciones. Y si es necesario llegar a la huelga, pues llegaremos a la huelga con los residentes.
Mercedes Gago, secretaria general autonómica de SACE en Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos en COPE y por dar a conocer esta realidad que actualmente sufren los enfermeros internos residentes.
Muchas gracias a vosotros por ponerle voz una vez más a las enfermeras.
Gracias, María, por traernos este asunto que nos acercaba también el sindicato de enfermería SACE.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Y venimos de un fin de semana en el que hemos puesto el foco en las enfermedades raras. Y es que el 28 de febrero se celebra ese día, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y no es un día cualquiera, sino que sirve para reconocer el trabajo de todas esas familias que luchan por los derechos de esas personas que muchas de ellas son dependientes y luego también de dar visibilidad y de reclamar más ayudas para que puedan llevar mejor su día a día. La Diputación de Valladolid se vuelca en este tipo de días mundiales y lo ha hecho con un evento en el que ha sido acto institucional para dar visibilidad y reconocimiento a quienes conviven con patologías poco frecuentes, así como a sus familias. Queremos hablar de este tema con Alfonso Romo, él es el diputado del Servicio de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales de la Diputación de Valladolid. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Alfonso, ¿cómo fue ese acto, el de este fin de semana?
Bueno, pues fue un acto bastante interesante. Lo que se pretendía era que también a nivel de municipios pequeños, no solo de la capital, tuvieran también información de lo que es la Federación Española de Enfermedades Raras, dónde, en qué sitios se podían apoyar, porque lo que se ha percibido es que en los municipios pequeños prácticamente todo el mundo, cualquier tipo de problema se dirige al alcalde, y hay veces que el alcalde o alcaldesa no sabe derivar dónde pueden solucionar ciertos problemas. Por eso fue un punto de encuentro entre la Federación Española y también alcaldes de los municipios de la provincia de Valladolid para analizar un poco si llegara algún caso de enfermedades raras, que por desgracia también lo hay en los municipios pequeños, pues saber dónde poder derivar o saber dar información fidedigna.
Claro. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de esas familias con las que habéis estado en contacto este fin de semana?
Las principales preocupaciones, cuando primero, cuando les dicen que su hijo o su hija tiene una enfermedad rara, no saben dónde acudir. Eso es lo primero. Pues, se les llena un abanico de adversidades que también carecen de la información. Para eso está la Federación Española de Enfermedades Raras, para eso también, por supuesto, están las instituciones sanitarias y de acción social, pero bueno, sobre todo en un primer contacto es su hijo o su hija, usted puede acudir aquí, tiene este tipo de ayuda, hay este tipo de terapia, hay diferentes tipos de información que al principio a los padres se les abre un mundo. Luego es cierto, claro, que, como comentaban muchos padres, el que mejor conoce la enfermedad de su hijo o de su hija son ellos mismos, porque ellos la están viendo día a día. Como,
se vuelven
como
expertos,
avanzando,
¿no, Alfonso? También, porque ellos buscan por su cuenta e investigan.
Sí, de hecho nos dijeron médicos que están estudiando enfermedades raras que uno de sus puntos de información más importantes son las experiencias que tienen los padres a través de las enfermedades de sus hijos.
Claro, mira, al final ellos son los que acompañan, por supuesto, a la persona,
sí, porque
de la
también
que cuidan.
Es cierto que el número de casos es muy reducido, y entonces encontrar información es complicado. No es, por así decirlo, como una enfermedad más común, que hay más casos y pueden hacer un estudio más avanzado de las muestras.
Claro. ¿La Diputación de Valladolid qué acompañamiento hace o qué ayuda les brinda durante todo el año?
Nosotros lo que hacemos es convenios con diferentes asociaciones de enfermedades raras. Esta es la federación que engloba a más de 442 entidades en toda España, pero nosotros, por ejemplo, aquí en Pedrajas es de hemofílicos, que es una enfermedad rara. Es verdad que no es mortal, se ha avanzado mucho, pero con diferentes asociaciones que hay, que están incluidas dentro de la Federación Española de Enfermedades Raras, hacemos convenios, participamos o les cedemos instalaciones para que hagan charlas, hagan diferentes reuniones entre esas asociaciones, intentamos colaborar de esa forma.
Claro. ¿Se hace un cálculo de cuántas personas ahora mismo necesitan esa ayuda o a cuántos se puede cubrir?
Están hablando de que para considerarse enfermedad rara, 5 de cada 10.000 personas, si tienen esa enfermedad, es rara, es menor ese ratio.
Sí.
Se estaba hablando que a nivel de España estamos hablando de 3 millones de personas, uh-huh, y aquí en Castilla y León 6.000 y pico personas.
Claro. Uh-huh. Y luego, que al final, Alfonso, lo mencionabas bien, ¿no?, que también en el medio rural se puede agravar la situación. ¿Ellos se ven con menos servicios? ¿También puede ser?
Sí, es cierto que, por ejemplo, terapias, tratamientos y eso, pues al final tienen que ir a las urbes de capital,
claro,
por así decirlo. Pero también nos decían que, por ejemplo, barreras arquitectónicas tienen menos en los municipios que en las grandes urbes. Hay cosas buenas y malas. por supuesto que lo que es las terapias y todo eso, ahí hablaban de que necesitarían una ayuda para trasladarse, porque ellos son conscientes de que es muy complicado de que en cada municipio o en una comarca haya para este tipo de enfermedades, porque es que es una diferente, no es que sean todas la misma, ¿eh? Sí. Puede ser una en un ratio de 200 kilómetros.
Claro.
Entonces, ellos son conscientes de las limitaciones que hay económicas, pero lo que sí que pedían era un poco de equidad, en el sentido de que en todo el territorio español, tanto los tratamientos como la medicación y eso, sea igual en todos los territorios. Hay comunidades autónomas que van más avanzadas y otras menos. Mm. Y ellos lo que solicitaban es que en cualquier parte del territorio nacional hubiera el mismo tipo de accesibilidad para esto.
Claro. Al final, Alfonso, la competencia de la Diputación es la que es y vosotros llegáis hasta donde podéis llegar. No sé si os marcáis algún reto de aquí a los próximos años para ayudar a esas personas en ese acompañamiento, en esas subvenciones que bien me has mencionado que brindáis a las asociaciones que trabajan con personas que tienen enfermedades raras.
Nuestro reto es seguir apoyando a estas asociaciones para que ellos, a través de nuestras ayudas, puedan seguir dando esa información y ese apoyo a las familias.
Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Bueno, esto al final, Alfonso, se celebra una vez al año, ¿no? El evento,
sí,
el acto.
Realmente el Día de las Enfermedades Raras es el día 29 de febrero.
Claro.
Que por eso lo pusieron, porque era un día raro.
Claro.
Y lo que pasa es que, claro, pues eso solo lo pueden celebrar cada 4 años y entonces, pues, cuando no es bisiesto, se celebra el 28 de febrero.
Qué bueno. Y por eso ha sido este mismo fin de semana, un acto que estuvo presidido, además, por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar. Alfonso Romo, diputado del Servicio de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales. Gracias por acompañarnos en COPE hablando de estos actos, eventos tan importantes para dar visibilidad a las enfermedades raras que tanto lo necesitan.
A vosotros, un saludo.
Te recuerdo que este programa además incluyó una mesa redonda sobre las enfermedades raras, los retos y los servicios de atención, con la participación de los representantes de la Federación Española de Enfermedades Raras y también con profesionales. Luego hubo otra mesa específica sobre servicios sociales de la Diputación de Valladolid que nos acaba de explicar Alfonso Romo como diputado del Servicio de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, y allí, bueno, pues se subrayó la importancia de avanzar en investigación, diagnóstico temprano y también tratamientos eficaces, porque cada historia, lo ha dicho bien Alfonso, cuenta con su experiencia, con su voz, y cada persona importa saber lo que van viviendo cada día y cuáles son las necesidades concretas de este tipo de personas. Ya te adelanto que luego en mediodía en COPE Más Valladolid vamos a tratar un caso en concreto y una de esas madres que nos va a contar lo que necesitan y lo que todavía se sigue pidiendo a la sociedad para que su día a día sea mucho más sencillo. Sin hacer nada. Pensé en tu mano cayendo sobre mis párpados, como una brisa caliente de la mañana. Te voy a echar de menos, sé que te estoy perdiendo cuando cojo un vuelo y me voy. No quiero volver. Y te recuerdo que estamos en COPE preparando la próxima visita del alcalde de Valladolid a nuestro estudio, de Jesús Julio Carnero, que va a ser en este mes de marzo, que ya hemos entrado. Adelantaremos el día en unas pocas fechas, pero lo que te quiero invitar ahora es que participes en esta entrevista. Lo puedes hacer mandándonos tu pregunta al teléfono del programa, al WhatsApp 638-30-43-70, te lo repito, 638-30-43-70. Nos puedes mandar desde ya tu máxima preocupación en la ciudad de Valladolid que quieras transmitir al alcalde y nosotros en la entrevista se lo trasladamos. Ya te diremos qué día exacto es el que viene Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, aquí a nuestros estudios. Pero tú puedes ir mandando ya tu pregunta, ya lo sabes, al teléfono 638-30-43-70.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El acceso a la vivienda es una de las máximas preocupaciones que tiene el vallisoletano y es uno de los temas que tienen apuntados en rojo los programas electorales de los partidos políticos que, te recuerdo, se presentan a las elecciones a las Cortes de Castilla y León y que se van a celebrar el 15 de marzo. Falta oferta, falta vivienda, pero quizás aquí en Valladolid, en nuestra provincia, tenemos nuestro pequeño oasis. Es Arroyo de la Encomienda. Es uno de los municipios de las afueras de Valladolid donde más vivienda nueva se va a construir en los próximos años. Solo en dos de los proyectos más recientes se esperan más de 300 viviendas. 148 en Sotoverde, recuperando el conocido esqueleto abandonado desde 2009, y hasta 162 más en la avenida de Salamanca, en los antiguos terrenos industriales de Cartisa. En un contexto de alta demanda y oferta limitada, como decimos, Arroyo defiende que es posible impulsar el suelo residencial. Muy buenas tardes, te estás saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid y hasta Arroyo nos queremos ir porque ahí está nuestra compañera María López. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, ¿qué tal estás?
Además estás con protagonista para hablar precisamente sobre esto. ¿Con quién estás ahora mismo en Arroyo y dónde te encuentras?
Pues Ramón, sabes que en Valladolid la COPE está en Plaza España y aquí en Arroyo también tengo que estar en esta Plaza España enfrente del Ayuntamiento de Arroyo y me encuentro con su alcalde, con Sarbelio Fernández. Buenos días, alcalde.
Muy buenos días.
Hoy estamos hablando de vivienda, una de las grandes preocupaciones de muchos vallisoletanos y de muchas familias. ¿Cómo se vive esta preocupación en Arroyo? ¿Hay realmente más demanda que oferta?
Pues la verdad que hay una oferta muy 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 importante aquí en Arroyo de la Encomienda. Estamos viviendo un momento muy dulce en el cual los empresarios de la construcción en edificación residencial se están fijando en Arroyo, en un trabajo muy bien hecho desde hace dos décadas que gobierna Independientes por Arroyo y que hemos generado y creado unas expectativas con un plan general muy 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 atractivo. Y rodeado de zonas verdes, de zonas de juegos infantiles, de todas las infraestructuras aquellas que da cobertura en lo deportivo, Arroyo 100% deporte, en lo cultural, en lo educativo, y que todos los vecinos de la provincia de Valladolid y de muchas zonas de España eligen Arroyo para vivir. Un trabajo bien hecho. Llama la atención y esa atención, la verdad que estamos orgullosos en que muchos de las personas que quieren invertir en su primera vivienda eligen Arroyo como ciudad para vivir.
Tú mismo nos estás comentando que hay grandes zonas verdes, mucha oferta cultural, mucha oferta deportiva. Yo misma hoy vengo desde Plaza España de Valladolid, me he plantado en 15 minutos aquí con el transporte público, también hay muy buena conexión.
También hay muy buena comunicación, que también eso es importante a la hora de que la gente, cuando analiza ya no solo la vivienda, sino todo el entorno que le rodea, pues la verdad que Arroyo está enclavado en un sitio mágico y que la promoción y lo que decía antes, el trabajo bien hecho, pues da pie a elegir Arroyo para que crear su futuro de vida, ¿no? Tenemos varios barrios que ya están más o menos colmatados, como es el barrio de La Flecha, que nos queda un sector todavía por desarrollar, pero que en lo que sí, lo que es el núcleo total del barrio, pues está ya bastante colmatado, La Vega y Sotoverde, que ya hay iniciativas privadas para viviendas unifamiliares, y unos barrios que están llamando poderosamente la atención, como son el barrio Doña Juana, con Invisa, que ha cogido ahora una parcela para hacer cerca de 200 viviendas, y sobre todo el de Las Lomas, ¿no? Está teniendo una explosión en construcción importante, que esa crisis que tanto daño hizo en toda España y en Arroyo también, pues está retomando de una manera muy ilusionante, ¿no? Tan ilusionante que de esos elementos que quedaron parados por las crisis, cuatro ya están terminados, ya están entregando licencias para vivir, y uno de ellos, que es uno de los más emblemáticos, que quedó ahí como un esqueleto, hace unos días pues ya recibimos noticia de los empresarios, que además empresarios locales que cogieron ese edificio, pues se van a poner en marcha ya en breve, una vez que tengan todos los parabienes de la licencia y de los proyectos, para que ese elemento parado de la crisis refleje la imagen para que fue creado en su día, ¿no? Es decir, la imagen de lo residencial.
Y, alcalde, ¿qué es lo que se está trabajando también desde el ayuntamiento para tener tanta promoción de vivienda nueva?
Pues uno de las cosas más importantes es que cuando iniciamos todo el plan, prácticamente dejamos urbanizadas todas las zonas, lo cual ahora mismo hay terrenos finalistas en el cual es bastante cómodo para un inversor que esté pensando en construir, pues lo tiene todo hecho, solo tiene que construir un edificio, ¿no? Tiene todos los servicios en calle. Y bueno, pues yo creo que yo creo, pienso y estoy seguro que es un atractivo para todos aquellos que quieren invertir.
Y además también de ser un atractivo, es todo un ejemplo de que con planificación sí que se puede construir vivienda y ampliar la oferta.
Pues sí, para eso hay que tener planes estratégicos, tener en la cabeza lo que quieres de tu municipio, y nosotros lo teníamos muy claro, ¿no? Creamos un municipio con avenidas amplias, lo que decía antes, un metraje en jardines impresionante, 1.600.000 metros cuadrados, mucho árbol, sensaciones de estar en plena naturaleza estando en la puerta de casa, y bueno, pues al final eso la gente lo valora. Si eso unimos toda la infraestructura que tenemos, nuestro campo de golf, nuestros polideportivos, nuestros campos de fútbol, rugby, todo un plan que será muy buena noticia para nuestros vecinos, que ya se está estudiando para la siguiente ya legislatura, porque no nos va a dar tiempo de hacerlo ya, pero que está ya todo muy encaminado. El proyecto de que vamos a iniciar este mismo año, el proyecto de un palacio de deportes. Bueno, tenemos mucha gente joven, una edad media de 37 años, muchos niños que nace, gracias a Dios. Pues es un futuro que tiene vida, que tiene ilusión, que hay alegría por las calles, que nos entusiasmamos todos. Yo soy una persona que me gusta disfrutar cuando veo que disfruta la gente. Entonces, pues soy el alcalde más feliz de la tierra, ¿no? Así que todo esto acompañado con los datos que hay, que de cuatro personas que buscan vivienda, tres eligen Arroyo como primera opción para venir a vivir, pues al final entiendes que el camino que hemos iniciado desde hace 20 años es un camino que es acertado. Así que, pues nada, ya que me dais la oportunidad aquí desde la COPE, pues lo que tengo que decir es a todos aquellos que estén interesados en buscar un sitio de referencia para vivir, que Arroyo les abre las puertas con todo el cariño del mundo.
Sarbelio Fernández, alcalde de Arroyo, muchísimas gracias por atendernos en COPE. Y Ramón, ya has escuchado, ahí queda esa invitación para aquellos que estén buscando vivienda. Arroyo es, si no el mejor, de los mejores sitios ahora mismo para instalarse en Valladolid.
Una gran oportunidad. María López, no te instales allí, que te queremos por la redacción. Gracias.
A ti, Ramón.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Así llegamos a la 1:00 p.m, pero antes te quiero recordar que este contenido lo tienes en nuestra página web, en cope.es/Valladolid, y también en nuestra aplicación móvil de COPE, seleccionando la emisora de Valladolid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Nadie puede cambiar.